Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, hay que decir que todos estábamos acostumbrados a observar a un Zinedine Zidane, el hombre de la eterna sonrisa, el hombre de la buena cara permanente, el hombre que nunca tenía una mala respuesta, y hoy se le ha agriado el carácter. Cuando ha salido a la palestra el tema de su futuro. Al principio, todo empezaba así.
Siempre he dicho que soy afortunado de estar aquí y voy a aprovechar hasta el último día aquí. Entonces no lo voy a dejar, ¿sabes? Si la gente lo que quiere es que yo lo dejo y para que... No, yo no lo voy a dejar.
Bueno, dejaba muy clarito que él no va a abandonar el barco, que él no va a dimitir y que él va a seguir siendo el entrenador del Madrid. Pero hasta ahí parecía que todo era normal. Y de repente Melchor Ruiz se enciende la mecha y Zidane explota.
Sí, pasaban unos minutos de las 3:30 de la tarde. Era, recordemos, la primera rueda de prensa de Zinedine Zidane después de haber pasado el coronavirus. Y se ha mostrado, como dices, tan reivindicativo como contundente. No va a dimitir, van a pelear hasta el final. Seguramente, dice, habrá cambios la próxima temporada, pero él pide respeto para él y por sus jugadores, por lo que ha hecho este equipo. Y cuando le han preguntado sobre su futuro, si había escuchado algo, escucha porque es el momento de la rueda de prensa.
Me noto súper reivindicativo. No sé si ha escuchado algo durante ese confinamiento en su casa durante 11 días, pero la frase que nos ha dejado es: yo no lo voy a dejar.
¿Tú me estás hablando en serio de eso, de tu pregunta? Para decirme lo que estoy oyendo en mi casa, que todos los días estoy fuera, todos los días, y tú lo sabes, tú el primero. Y me reivindico con los jugadores, con la plantilla, de dejarnos trabajar. El año pasado la Liga la hemos ganado nosotros, entonces nosotros tenemos el derecho a pelear nuestra Liga este año, por lo menos este año, porque tiene razón después tú y otros, que el próximo año hay que hacer cosas, es verdad, hay que cambiar, pero este año nosotros tenemos el derecho a pelear, por lo menos. Dejarnos pelear esta plantilla, lo que ganaron la Liga el año pasado, no hace 10 años, el año pasado. Tú me preguntas y me haces reír porque decirme a la cara, sí, yo quiero que cambias, te queremos cambiar, pero hay que decirlo, no solo por detrás, ¿sabes?
Cuidadín, el tono, sus palabras y esos mensajes cifrados. Porque claro, a partir de ahora hay muchas interrogantes. ¿Esos mensajes son para la prensa? ¿O esos mensajes a lo mejor son para la propia directiva del Real Madrid? No sé, Siro López, si estás viendo tú a Zinedine Zidane que se está poniendo nervioso cuando le preguntan por su futuro.
Me da que Zinedine Zidane está nervioso por su futuro, su continuidad y también por el momento que atraviesa el equipo. Nadie podía esperar que a estas alturas el Madrid pues haya dicho casi adiós, aunque Zidane lo quiera negar, al título de Liga, haya quedado descabalgado de la Supercopa, de la Copa del Rey, y por tanto es verdad que está reaccionando como nunca lo había hecho. Sí, puede estar nervioso porque ve que si el Madrid no encauza su camino en la Champions, su continuidad en el Real Madrid está bastante complicada.
Bueno, el que no estaba nada nervioso, yo me atrevería a decir, es que estaba hasta relajado, es Gerard Piqué, que ayer se pegó una vueltecita por las redes sociales y madre mía, cuando Bayor y Piqué empezó a hablar de los árbitros y del Madrid.
Sí, en una conversación con DJ Mario no tuvo reparos en exponer que los árbitros favorecen al Madrid. Citó una estadística que dice que el 85% de los árbitros son del Madrid. Reconoce Piqué que es verdad que favorecen a los grandes, pero que de entre los grandes, históricamente el Madrid es el más favorecido.
Si comparamos entre Madrid y Barça, no, o sea, hay mucha diferencia. El otro día había un exárbitro que decía que el 85% de los árbitros son del Madrid. ¿Cómo no van a pitar a favor del Madrid? O sea, inconscientemente, ¿cómo no van a tirar más de un bando que del otro? Lo de la liga pasada es lo más esperpéntico que he visto en mi vida. O sea, el partido en San Sebastián, que hay cuatro jugadas dudosas y las cuatro os las pitan a favor. Era cada partido, salía el jugador que le tocaba hablar en zona mixta del equipo rival y decía: es que nos han perjudicado los árbitros. Es que era cada partido. Siempre es suficiente para pitar penalti en unos y no es suficiente para los otros. Estáis tan acostumbrados a que os piten todo esto que se puede pitar. Yo me tengo que comparar con los otros dos. O sea, tú puedes hacer las comparaciones que tú quieras. Vamos, es clamoroso que históricamente el Madrid ha salido más beneficiado. Pero es que no es que lo diga yo, es que lo dice la mayoría del país.
Bueno, no sé, Melchor Ruiz, si hay alguna reacción oficial en el Real Madrid por estas duras acusaciones de Gerard Piqué.
Ninguna en absoluto, no hay ninguna respuesta a las declaraciones de Gerard Piqué. En el Real Madrid tienen otras preocupaciones mucho más importantes que escuchar al central del Barça. Además, conocen perfectamente a Piqué y no van a perder ni un minuto en contestar a Gerard, entre otras cosas porque lo que dicen los arbitrajes es absolutamente falso y, segundo, porque saben lo que pretende siempre Gerard Piqué con sus declaraciones.
A ver, Alcalá, ¿puede haber sanción para Gerard Piqué por parte del Comité de Competición a instancia del Comité Nacional de Árbitros?
Las declaraciones de Piqué llegaron esta mañana al Comité de Integridad de la Federación Española de Fútbol, pero finalmente no hay sanción para el central del Barça. Básicamente por tres motivos. Porque más que declaraciones periodísticas, es una charla con un youtuber y, bueno, la federación no está muy metida de momento en ese mundo tan moderno. Dos, porque se refieren a otras declaraciones de un comentarista arbitral, de Iturralde González. Y tres, porque no habla Piqué de un error arbitral concreto, no habla de un árbitro en concreto, sino que habla de un colectivo en abstracto, de ese 85%. Así que se estudió por parte de Integridad, pero puede estar tranquilo, Piqué se va sin sanción.
Bueno, más que nada podemos decir que los de la federación son cagones, porque cuando habla del partido de Anoeta se refiere al árbitro que pitó el encuentro entre la Real Sociedad y el Real Madrid. Además, Andrea Peláez, hay antecedentes donde la federación y ese comité de integridad ha atacado, como siempre, a los equipos débiles.
Hay varios y en esta misma temporada hay unos cuantos, pero con sanción de partidos, Manolo, concretamente dos. Al Cucho Hernández, delantero colombiano del Getafe, y a Álvaro Cervera, el entrenador del Cádiz. A ambos les cayeron 4 partidos de suspensión por realizar críticas arbitrales. El Cucho lo hizo sobre Gil Manzano, al que tachó de irrespetuoso, y Cervera señaló que Alberola Rojas no quiso pitar un penalti a favor del Cádiz. Sin sanción, solo con apertura de expediente, se quedaron Joel Peregrini y Ronald Koeman.
Que sepan que lo tenemos muy claro. Aquí cada uno debe decir lo que quiera. Lo que no nos parece serio es que a uno se le sancione ni a otro no. ¿Tú, Luis García, crees que se le debe sancionar a Piqué por sus palabras?
Bueno, me parecería absolutamente ridículo que sancionasen a Piqué por las declaraciones que hizo ayer, además de que es un ambiente completamente distendido. Estamos pidiendo que los futbolistas se suelten, que los futbolistas hablen con nosotros, y ahora que hablan vamos a apoyar que le sancionen. No, me parece un comportamiento totalmente ridículo e infantil, que es en lo que nos estamos convirtiendo. En el momento en el que alguien dice lo que piensa, enseguida estamos buscando sanciones y no nos gusta lo que dicen. Así que, si sancionan a Piqué, me parecerá una estupidez.
Bueno, a todo esto hay que decir que Piqué también pegó un repaso a los diferentes presidentes. Ya saben que su objetivo es ser algún día el máximo mandatario del Barça. ¿Y Víctor Navarro qué hizo cuando comparó y habló de Florentino Pérez y de José María Bartomeu?
Pues se queda con el trabajo de Florentino. Piqué siempre se ha dicho que será, como decías, presidente del Barça y tiene como ejemplo, entre otros, a Florentino Pérez. De hecho, ayer comparó al mandatario blanco con el presidente que ha tenido en los últimos 5 años, José María Bartomeu.
Quizás se necesitaba un poco más de liderazgo, de dar la cara. Tienes que tomar decisiones para que el club vaya a buen puerto, ¿no? Tienes que tener dotes para liderar un club como el Barça, que factura 1.000 kilos. Sí que es verdad que más de una vez le dije, Presi, vente al vestuario, vente a la ciudad deportiva, tenemos que hablar, y no aparecía.
Cuando dices que Florentino ha gestionado bien el Real Madrid, entiendo que lo que está ocurriendo con Ramos, ¿crees que lo está haciendo bien también?
Yo creo que demuestra que el presidente tiene que ser el líder y el que manda, que tiene un don de mando y que dice, esto es lo que hay, que tiene una idea, que sabe hacia dónde va, y creo que eso es algo positivo que hay que valorar en este caso de Florentino.
Tiene una cualidad que quizá Josep Maria Bartomeu pues no era la especialidad de la casa.
A ver, José Joaquín Brotón, ¿tú qué crees? ¿Que Gerard Piqué hable bien de Florentino Pérez gusta o no gusta al culé?
Siempre es interesante escuchar a Piqué, porque Gerard no da puntada sin hilo. La verdad es que no es un elogio a Florentino. Utiliza a Florentino para meterse con Bartomeu. O sea, así de simple. Yo no creo que el socio azulgrana esté molesto porque ponga bien a Florentino. El socio entiende perfectamente que lo que está diciendo es que Bartomeu nunca ha sido un líder ni ha tenido esa madera de presidente que tiene Florentino. Se trata simplemente de desprestigiar al que fue presidente del Barcelona y con el que no acabó bien.
Hoy ha habido sorteo de las semifinales de Copa.
Ahora que pasas más tiempo en tu casa, te has dado cuenta de que tienes muchas cosas de valor que tu casero no cubre. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso, con nuestro nuevo seguro para inquilinos, podrás asegurar todos tus objetos más preciados, como tu ordenador, tu televisión 4K, tu consola, desde tan solo 38 € al año. Vamos, entra en verti.es y contrata tu seguro.
Con tiempo de juego como testigo, miércoles 10 de febrero, 9 de la noche, Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla-Barça. ¿Cómo ha caído en Sevilla Víctor Fernández?
Bueno, hoy está prohibido, Manolo, hablar del Barcelona por el guión de Lopetegui, porque el entrenador no quiere que la atención se desvíe hacia la semifinal de Copa, pero ya te digo que de puertas para adentro se asume que ha tocado, lógicamente, el rival más fuerte y sobre todo viendo la intensidad que le metió el otro día el Barcelona para pasar a esta semifinal. Pero en el Sevilla, que ha ganado tanto crédito, no se siente ahora mismo inferior a nadie. Van a pelear, lógicamente, la semifinal y váyanse preparando para un mes de febrero apasionante con el duelo con el Barcelona y el Borussia de Dortmund.
Bueno, hay que recordar que esta eliminatoria se juega a doble partido. Bayori, en Barcelona, ¿cómo cayó enfrentarse a los de Julen Lopetegui?
Pues seguro que no es el rival que el Barça quería para estas semifinales, porque se considera que era el rival más duro. Estas semis de Copa mezclan además con la eliminatoria de Champions contra el PSG, con otro partido de Liga contra el Sevilla, así que se endurece el calendario, pero en el Barça confían en el buen estado de forma en el que están, en la línea de crecimiento del equipo, y confían en que si hacen dos buenos partidos estarían en la que sería la séptima final en 8 temporadas.
Bueno, hay que decir que un día más tarde, es decir, el jueves 11 de febrero, también con tiempo de juego como testigo, Atleti Levante se verán las caras. Peña, ¿cómo se ha recibido el sorteo?
Nadie oculta a Manolo en el entorno rojiblanco cierta satisfacción por el emparejamiento ante Levante. No se trata de menospreciar al conjunto valenciano, sino de reconocer que sobre el papel el Sevilla y el Barcelona eran los rivales más fuertes del bombo. El preparador de Atleti, Marcelino, ha reconocido que Levante era el rival preferido y que a quien no quería volver a enfrentarse era el Barcelona.
A priori pues era el rival que queríamos. Y digo a priori porque también posiblemente Levante nos quisiera a nosotros.
Cuidadín, que si el Atleti elimina al Levante y se mete en la final de la Copa, jugará 2 finales de Copa del Rey en 15 días. Pero claro, la gran pregunta es, Jaime Ugarte, ¿qué le ha dado Marcelino a este Atleti? Que todo lo que toca se convierte en oro.
¿Qué le ha dado Marcelino al Atleti? Yo tengo la respuesta. Confianza, autoestima y fe en sus posibilidades. Preguntado antes de la final de la Supercopa por cómo estaba el equipo, el técnico asturiano respondió: están como cañones, entrenan increíble, vamos, entrenan como lo que son, leones, y no se cansa de repetir que tiene una plantilla extraordinaria. Marcelino cree en lo que tiene y sus muchachos creen en él. Ese es el éxito, ahí radica el éxito.
Bueno, pues el éxito del Levante está en Paco López y en sus hombres. ¿Cómo ha caído el emparejamiento por allí, Segarra?
Lo primero, Manolo, es que va a haber 2 Levante-Atlético en marzo en apenas 4 días y que siendo el rival deseado por la mayoría granota, por la eliminatoria y por el orden, por aquí nadie se olvida de que el Athletic no ha sido precisamente un equipo propicio para el Levante en los últimos años. 4 derrotas seguidas tienen la culpa, le pone voz en copia a esto Paco López.
Y el Athletic de Bilbao, pues qué decirte. Es un equipo que a nosotros particularmente se nos da bastante mal, pero bueno.
Bueno, el miércoles alegrón por la clasificación de los del Levante y hoy el grupo, el vestuario del Levante, se ha llevado una alegría cuando Morales ha tomado la palabra.
Que en un par de horitas pues firmaré mi renovación, no lo sabía nadie, sois los primeros en enteraros y que me vais a tener que seguir aguantando un par de añitos más.
Esos eran los aplausos de sus compañeros, cuéntame los detalles, Zamora.
El presidente catalán dio un paso al frente nada más clasificarse para las semis de Copa y obviamente tuvo que mejorar su oferta. El capitán no se lo pensó, en 24 horas firma hasta 2023 con un año opcional y con una cláusula de 30 millones como ha desvelado hoy Cope. Su entrenador Paco López ya pronosticó en el partidazo el desenlace final.
Morales le había dado mucho al club, el club le había dado mucho a Morales y mi frase era siempre la misma, estaban condenados a entenderse, pues afortunadamente he acertado y está muy bien. Que Morales esté contento y que el club esté contento.
Bueno, dejamos la Copa, pero hablamos antes de la Liga del Leroy Merlin, porque Gema Santos, tienes algo muy importante que contarnos.
Y tan importante como que, mira, ya están llamando los mejores precios a nuestra puerta. Sí, sí, a la puerta maciza lacada blanca de interior Lucerna Plus de Leroy Merlin. La tienes con garantía de 25 años. Antes costaba 179, pero ahora puede ser tuya por solo 149. Así que aprovecha la ocasión y mejora tu casa con Leroy Merlin. Compra ya en tus tiendas en leroymerlin.es o por teléfono, porque en Leroy Merlin puedes comprar por teléfono en el 910-49-99-99. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Bueno, hoy tenemos abierta de par en par las puertas del hospital y muchos nombres propios. Víctor Navarro, ¿qué pasa con Ansu Fati?
Que la recuperación va más lenta de lo esperado. Esta mañana TV3 explicaba que Ansu Fati había pasado por quirófano por segunda vez en enero y que incluso no se descartaba una tercera. Pues bien, en el Barça no quieren saber nada ni van a decir ningún tipo de comentario al respecto y además fuentes del equipo médico del doctor Ramón Cugat explican a la cadena COPE que Ansu Fati no ha pasado por quirófano otra vez y que solo ha estado sometido a un tratamiento biológico.
Melchor Ruiz, los nombres propios en el Madrid son Ramos y Hazard.
Sí, en el caso del capitán del Real Madrid, a pesar de haber entrenado varios días con el grupo, hoy no lo ha hecho, sigue en esas molestias en esa rodilla izquierda, así que será baja mañana ante el Huesca. Como lo va a ser también Eden Hazard, el primero de los partidos que se va a perder en esta nueva lesión, la novena, recordemos, a pesar de esa mala suerte de la que habla Zidane, el técnico francés todavía confía en ver la mejor versión del futbolista belga.
Es que nosotros lo queremos, queremos ver a Eden sin problemas, sin lesión, pero el problema es que yo, ¿qué quieres que te diga yo? De la mala suerte de momento que ha tenido Eden.
Esperemos que el chaval se recupere cuanto antes. Ayer nos sorprendía Peña que Muniain se caía de la lista. ¿Qué le pasa a la figura del Atleti?
Esa baja de última hora se debió a una lesión muscular. Tras ser sometido al pertinente reconocimiento médico, se le ha diagnosticado una lesión leve en el semimembranoso de su pierna derecha. Muniain no jugará ante el Valencia, pero Marcelino confía en poder contar con él el jueves en el partido de ida de las semifinales de la Copa.
Hablamos de coronavirus, hablamos de COVID, Javi Gómez, ¿cómo van los cuatro infectados en el Atlético de Madrid?
Pues complicado para que lleguen al partido, Manolo. Trippier, Joao Félix y Dembélé están totalmente descartados. Hermoso, muy difícil, puesto que el último PCR seguía dando positivo. Y la gran duda es Carrasco. Mañana se cumplen 10 días del positivo. Ya ha dado un negativo y un segundo le podría hacer entrar en la convocatoria ante el Celta.
Por cierto, ya saben que el Atlético de Madrid tiene que jugar contra el Chelsea. Pero ya saben que ahora mismo en España no pueden aterrizar aviones procedentes del Reino Unido. Arantxa Rodríguez, ¿se está hablando de esto ahora mismo en UEFA?
La UEFA lo que ha hecho, Manolo, de momento es dar un plazo hasta el próximo día 2 de abril para que se puedan disputar todos los partidos de los octavos de final. Con esta medida, al igual que pasó en la fase de grupos, se da margen a los equipos para que puedan solucionar las restricciones impuestas por los gobiernos, que deben ser comunicadas puntualmente a la UEFA en cuanto se fijen. La UEFA permite que se jueguen los partidos que no se puedan jugar en un país determinado en campo neutral y la organización deberá correr a cargo del equipo que presente los problemas. En este caso sería el Atlético de Madrid. Si no pudiera disponer de un estadio, perdería el partido por 3-0.
Mañana sonará el tiempo de juego en la cadena COPE con partido estelar a las 4:15 en el Alcoraz. Con arbitraje del catalán Estrada Fernández juega el Huesca y el Madrid. Aparte de Hazard y Ramos, ¿qué más noticias tenemos en una diezmada convocatoria blanca, Melchor?
Pues eso, que Zidane ha viajado a Huesca bajo mínimo, solo 17 jugadores, de los cuales 14 son del primer equipo y 13 tan solo de campo. 8 bajas al margen de Eden Hazard, Sergio Ramos, la de Carvajal, Lucas Vázquez, Valverde, Rodrigo e Isco con molestias en la espalda, además de Militao, que está sancionado. La novedad, Nacho, 3 jugadores del filial, Altuve, Chus y Marvin, completan la lista.
Bueno, ¿y qué decimos de el nuevo Huesca de Pacheta, Barrantes?
El Huesca se ha ejercitado esta tarde, previo al partido de mañana, sigue teniendo de baja a Insua por COVID y Mosquera por lesión muscular, recupera a Juan Carlos y Sandro, aunque se pretende tener paciencia con este jugador, por lo que su participación mañana es duda. Pacheta ha afirmado esta mañana que pese a la dinámica del Madrid le preocupa hasta el Utillero, que para conseguir dar la sorpresa deben estar muy concentrados y acertados desde la víspera, y espera que el último triunfo en Valladolid haya reforzado su mensaje en el vestuario oscense.
La tarde la abre el partido del Madrid, la noche la cierra el Sevilla-Getafe con Martínez Munuera. Y con detalles deportivos, Víctor.
Bueno, pues tiene Lopetegui un montón de bajas. No está Acuña lesionado, se va a perder todo el mes de febrero. Tampoco está Navas con problemas en la cadera. Valdi y Óscar siguen fuera. Y Rakitic también es baja por sanción. Tiene, como digo, un montón de bajas Lopetegui. Al que recupera es a Escudero.
Gema Santos, y en el equipo de Bordalás, ¿qué señalamos?
Señalamos la baja de Arambarri en el centro del campo y la buena noticia de que recupera después de 3 jornadas ausentes a Cavaco y a Oliveira y después de 6 partidos recupera al Cucho. Pero Manolo, han entrenado muy poco, así que hay que esperar a ver si entran en la convocatoria.
Digo nombres de equipos a partir de ahora que se están jugando muchos, unos para estar en la zona estable y otros para quedarse en primera. Levante y Granada. Zamora, ¿novedades?
El Levante busca cerrar su semana fantástica después de ganar al Madrid y al Villarreal. Vuelve de frutos después de 10 días de baja.
De la chica con arbitraje de Cordero Vega, que destacamos del Granada.
Diego Martínez no ha podido recuperar a ningún lesionado para el partido de mañana. En la convocatoria de 22 jugadores, la principal novedad es la presencia del fichaje del mercado invernal, Marín. La otra incorporación de esta ventana, Quina, está en proceso de recuperación de una lesión.
Algunos dicen que Almirón se la juega en el partido entre el Elche y el Villarreal, que va a pitar el andaluz Melero López. ¿Con qué noticias, Jero Tormo?
El Elche buscará romper una dinámica de 14 partidos consecutivos sin conocer la victoria. Con un Jorge Almirón discutido, la afición mañana se manifestará en vehículos en los aledaños del estadio Martínez Valero, pero aún así protegido por el propietario Cristian Bragarnik. El técnico sudamericano tiene las bajas de Fidel por lesión, Tete Morente, Gonzalo Verdú y Antonio Barragán por sanción.
Hay que olvidar la depresión en el Villarreal tras la eliminación y para el partido. ¿Qué noticias tenemos, Juan Igual, del submarino amarillo?
El Villarreal llega al partido con las bajas de Alberto Moreno, Iborra, Chuguese, Mario y Rubén Peña, todos por lesión, y tiene varias dudas. Capú, Jeremy y Moy Gómez están entre algodones. La única buena noticia es que Meri podría darle los primeros minutos a Gerard Moreno tras recuperarse de la lesión.
En apenas unos minutos se va a jugar un partido que suena a partido casi casi de permanencia. Se enfrenta a la Alavés y Valladolid. Lo dirige Soto Grado. Nos vamos a Mendizorroza. Noticias de Álvaro Rubio.
Es un partido para encender alarma y el que pierda así lo va a tener. Abelardo busca la primera victoria desde que ha regresado al banquillo Abazorro. No puede contar con la guardia y en su lugar entra Tachi. Destacan en el 11 la vuelta de Manu García en el pivote y Lucas Pérez arriba en el Pucela. Este partido también está marcado en rojo, así lo ha dicho Sergio. Y para sacarlo adelante hace debutar al recién llegado Lucas Olaza en el lateral izquierdo. Entra Roque Mesa, arriba estará el israelí Beisman.
Todo eso se lo vamos a contar mañana en Tiempo de Juego, pero también hay otras cosas que ahora les decimos.
Sí, sí, Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
Mañana en Tiempo de Juego vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurre en el fútbol internacional, porque recuerden, la Champions y la Europa League están a la vuelta de la esquina, Vilés.
Sí, por ejemplo, el PSG, rival del Barça, se mide el domingo al Marsella, o lo que es lo mismo, se volverán a ver las caras Álvaro y Neymar. El Atalanta, rival del Real Madrid, se enfrenta al Torino. El Chelsea, rival del Atlético de Madrid, al Sheffield United. Y el Dortmund, rival del Sevilla, al Friburgo. Además, hoy dos partidos, Hertha de Berlín, Bayern y Fiorentina, Inter. Y el partidazo, sin duda alguna, el domingo a las 5:30, Liverpool, Manchester City.
¿Cómo está la Liga Smartbank? ¿Cómo está la segunda división? ¿Qué tenemos este fin de semana, Antonio Pérez del Castillo?
Jornada 24 en segunda, que se abre a las 9 con el Mallorca líder, que juega en casa del Albacete. Mañana destaca el Fuenlabrada Almería con el debut de Oltra. El domingo, Girona Leganés pelea por el playoff, un duelo histórico, Málaga Zaragoza y el Rayo Tenerife. Para el lunes queda el Lugo Español y Ponferradina Alcorcón.
Por supuesto que también tenemos que dar el apunte de lo que tiene que ver con la Liga Iberdrola, Andrea Peláez.
19ª jornada en medio del revuelo entre jugadoras y federación por la continuidad de la competición. Mañana juegan los cuatro primeros. A las 12 el líder, el Barça, en casa del Logroño. A la 1 el tercero, el Real Madrid, en Valdebebas ante el Valencia. A las 2 el Atleti, cuarto clasificado, frente al Granadilla Tenerife. Y a las 5:30 el segundo, el Levante, se medirá al Rayo en Vallecas.
Nos espera el avión que nos lleva a Australia.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable. Y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Hasta el 8 de febrero en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en los smartphones de la marca Samsung. Descuento en cupón canjeable. Galaxy S21 no incluido. Válido en Península y Baleares. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
¿Aún no conoces a Tashi Celular Cosmetics? Sus formulaciones unen lo mejor de la naturaleza y la biotecnología. Tu piel cuidada, protegida y radiante gracias al poder regenerativo de las células madre vegetales, con líneas para necesidades de la piel en todas sus edades. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¿Te has preguntado cómo es conducir un eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te acercamos a casa el Opel eléctrico que quieras, para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebatueléctricoopel.com y vive una experiencia eléctrica con la mejor tecnología alemana. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Ángel García, conocemos ya el cuadro del Open de Australia. ¿Qué tal es para Rafa Nadal?
Bueno, parece sencillo a priori. Ya sabes cómo es esto, que luego van cambiando los rivales y no van ganando los que mejor ranking tiene. Pero a priori, debuta contra el serbio Jere, luego le tocaría otro serbio, Trojki, Evans, bueno, Fognini en cuartos, o de Miñaur, ahí se complica un poco, y luego ya si pasa en cuartos, que ahí ya sí se pone complicado contra Medvedev. El de Garbiñe, bastante más complicado. Kerber, Osaka, Andreescu, Serena Williams, Simona Halep, bueno, muchas piedras en el camino, pero ya sabes que Garbiñe está jugando de maravilla al tenis.
Por cierto, ya que estamos en Australia, dame noticias del ATP y del resto de tenistas que están disputando torneos.
Pues mira, tanto Garbiñe como nuestro equipo de la ATP Cup en semifinales. A partir de las 12 de la noche contra Italia, Fognini y Berrettini, juega Pablo Carreño Fognini a las 12, a continuación Bautista contra Berrettini. Ya sabes que Nadal está tocado de la espalda, no va a jugar. Y también, un poquito más tarde, a las 2:30 de la mañana, hora española, Garbiñe Muguruza en semifinales contra la checa Vondrousova.
Suenen los motores porque estamos locos por ver a Carlos Sainz y a Fernando Alonso pilotar, pero Carlos Miquel, ¿peligra otra carrera del Mundial?
Sí, sí, el Gran Premio de Portugal lo ha reconocido Stefano Domenicali, que es el nuevo CEO de la Fórmula 1. Estaba previsto para el 2 de mayo, pero tal y como va el COVID ahora mismo podría caerse. Y lo que están planeando es que el Mundial empezará en Bahrein, que ya está puesto así, pero además hubiera una segunda carrera en Bahrein. Se retrasaría así el calendario, pero se mantendría el 9 de mayo la carrera en España. También ha dicho que cree que Hamilton va a renovar por Mercedes.
Por cierto, arranca los motores y arranca la temporada de Orlando Ortega. José Luis Gil, ¿qué contamos de nuestra gran baza para los Juegos?
Pues que tenía su primera prueba de calendario en Berlín, dos pruebas de 60 vallas, 7.64, 7.73, lejos todavía de la mejor versión de Orlando, pero en el camino enfocando al europeo indoor de Torun en marzo.
En baloncesto, en la Euroliga, ya saben, ayer ganó Valencia, perdió Barça, hoy juega el Madrid y el Baskonia, Pilar Casado.
Lo hace a las 9 de la noche, recordemos, separados por 5 victorias en la clasificación los basconistas de los blancos. Tiene todos disponibles. Dusko Ivanovic no recupera efectivos con respecto a partidos anteriores, es decir, no está Carroll, tampoco Randolph y Nicola Provitola en el Real Madrid.
Malvar, ¿qué tenemos este fin de semana en el mundo del balonmano?
Pues Liga Sobal, 19ª jornada, destacan mañana Benidorm de Mar de León, Nava Logroño, Bidasoa Cangas y el domingo Atlético Valladolid, Puerto de Sagunto.
Jornada del fin de semana en el fútbol sala, Manu Torralba.
Acaban de terminar Betis 4, Inter 2 y Levante 5, Santa Coloma 4. Mañana se juegan Antequera, Cartagena, Navarra, Peñíscola, Jaén, Valdepeñas y Ferrol, Osasuna Magna.
Ya tenemos a los ciclistas en plena pretemporada, Eric Frade, con noticias.
Exhibición del belga de Lotto Soudal Team Villens para ganar en solitario y ponerse líder en la estrella de EBSES. Exhibición de hospitalidad del Cabildo de Tenerife, que tuvo que montar un convoy con una quitanieves para bajar al Astana, que estaba concentrado en el Teide y ha caído una nevada de escándalo. Salud Andalucía ha dado luz verde definitiva a la clásica de Almería del próximo día 14. Y en la UCI se aumentan de 2 a 3 el número de equipos invitados en las grandes y se implementan medidas de seguridad. Va a ser muy polémico, se va a prohibir sentarse en el tubo en los descensos.
Nos vamos a Estados Unidos. Primero NBA, Parra.
Varios jugadores han mostrado su descontento por la celebración del All-Star en medio de la situación de pandemia actual. Entre ellos, dos de los titulares en la primera votación, LeBron James y el pívot de Filadelfia, Joel Embiid. LeBron ha dicho que después de prometerle que esa semana sería de descanso, para él el All-Star le sienta como una bofetada en la cara.
Me dice, por favor, Jorge Evia, que hablemos de la Super Bowl. Chato, ¿qué contamos?
Los Buccaneers y Kansas City se enfrentan este domingo en la Super Bowl, que decidirá a partir de las 12:30 de la noche el campeón de la NFL. El duelo será el de los dos quarterbacks, Tom Brady contra Patrick Mahomes. Habrá 22.000 espectadores, 7.000 de ellos sanitarios, y lo que tú quieres saber, Manolo, en el descanso actuará The Weeknd.
Y solamente vamos a terminar. Palabra y voz del ministro de Cultura y Deporte de este país, Uribe, sobre el contrato de Messi.
Hay que pensar que quien debe estar bien pagado es la ciencia y el fútbol, pues también, porque pero estas cosas desorbitadas, pues es verdad que chocan.
Pondría un tope.
Bueno, yo no depende.
Bueno, pues lo que tienen que hacer los políticos es, con lo que paga Messi Hacienda, fomentar la ciencia. Ya lo saben, Linterna Expósito, Deportes Eri, aquí en la COPE.